Hola, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del Máster de Urgencias y Emergencias, y hoy os vengo a hablar un poquitín de la laringitis aguda pediátrica, otra de las patologías pediátricas relacionadas con la clínica respiratoria más habituales que tenemos, tanto en urgencias como en atención primaria, ¿vale? Vamos a revisar el manejo, vamos a acordarnos de que también se llama CRUP y vamos a buscar un enfoque útil para enfermería de urgencias a lo largo de este vídeo. Lo importante que tenemos que recordar y por lo que siempre empiezo es que tenemos que acordarnos de que la laringitis o CRUP es una obstrucción de vía aérea superior. Por lo tanto, el problema principal no es una broncoconstricción, sino el edema subglótico. Ya sabéis que siempre me gusta mucho en estos vídeos y a lo largo del manual ir explicándoos la fisiopatología para entender bien lo que está pasando en nuestro paciente. Yo creo que esto nos ayuda mucho, ¿vale? El tema de que sea un edema subglótico tiene una consecuencia práctica súper clara, tanto a la forma de acercarnos al niño como con el tratamiento que vayamos a poner. En la laringitis, que el paciente se nos ponga todavía más nervioso es un error clínico súper importante que tenemos que evitar y vamos a ir poquito a poco a ver cómo lo vamos a ir adecuando. ¿Cómo se presenta una laringitis? ¿Vale? La forma típica de presentación es un niño que tiene una tos perruna o tipo metálica, con una disfonía, es decir, está medio afónico y con un estridor inspiratorio muchas veces. En ocasiones comienza tras un catarro y suele empeorar por la noche. Son niños que suelen vigilar que suelen visitar urgencias en horario nocturno con los padres preocupados y es normal. En la infancia, ¿qué es lo que sucede? Pues que la vía aérea es pequeñita, su diámetro es menor que el de los adultos. Por eso, una cantidad relativamente pequeña de un edema me pueden producir una obstrucción clínicamente significativa. Las laringitis suelen ser cuadros leves, pero hay una parte de los niños que empeoran desarrollando un trabajo respiratorio significativo y que pueden requerir un tratamiento urgente y una observación. Por tanto, fundamental en la valoración inicial, en el triaje, tenemos que observar al niño sin manipularlo de forma excesiva para que no se ponga más nervioso, sobre todo los niños muy pequeñitos. Nos interesa ver si el estridor aparece solo cuando está agitado o también en reposo, ¿vale? Si hay tiraje supraesternal o intercostal, cómo es la frecuencia respiratoria, cuál es la saturación y qué aspecto general presencia. Tenemos que ir como si fuera una pequeña bomba de relojería, ¿vale? Tenemos que evitar, por tanto, varias cosas. No forzar exploraciones innecesarias. No separar al niño de su cuidador si se puede evitar y está muy nervioso. No tumbarlo si es que respira mejor incorporado. Y no provocar el llanto, porque todo esto puede empeorar este edema subglótico, ¿vale? Esta obstrucción laríngea. ¿Y cómo estratificamos la gravedad de estos cuadros clínicos? Bueno, la laringitis leve suele cursar con una tos perruna y con disfonía, pero no hay un estridor en reposo, hay una buena ventilación, el triángulo de evaluación pediátrica, el niño está bien. Cuando el estridor aparece en reposo, ¿vale? O existen retracciones moderadas o intensas, aparece hipoventilación o una saturación baja, ya estamos ante un cuadro moderado o grave. Y este punto es clave porque aquí cambia la actitud terapéutica y el nivel de vigilancia que es necesario en estos pacientes. Entonces, el tratamiento se basa en la gravedad. El tratamiento se apoya sobre todo en corticoides, ¿vale? Y si hay mayor gravedad, en adrenalina nebulizada. La dexametasona en dosis únicas es el tratamiento base, incluso en las formas leves. ¿Por qué? Pues porque reduce el edema y disminuye recaídas y disminuye la necesidad de una atención posterior. Si existe estridor en reposo, ojo, la adrenalina nebulizada nos va a ayudar a reducir rápidamente el edema de la mucosa y va a mejorar el flujo aéreo. En casos en que haya hipoxemia o dificultad importante, también administramos oxígeno y monitorizamos estrechamente a este pequeño paciente. Desde el punto de vista práctico, nos conviene recordar que la dexametasona, se puede administrar por vía oral en dosis única, ¿de acuerdo? Habitualmente va entre 0,15 y 0,6 miligramos por kilo, según la gravedad y el protocolo de centro. La adrenalina nebulizada, en la presentación al 1 por 1000, la administramos a 0,5 mililitros kilo, con un máximo de 5 mililitros. Y generalmente lo diluimos hasta en 5 mililitros de volumen total para nebulizar, ¿vale? Si el niño no tolera la vía oral o la dificultad respiratoria es importante, la budesonida nebulizada también puede emplearse como alternativa al corticoide oral. Y cuando pensamos que va mal, tenemos que preocuparnos si persiste el estridor en reposo, pese al tratamiento, retracciones intensas, cansancio, disminución del nivel de conciencia, saturación baja, un mal aspecto general o que sea preciso, necesita tener que ponerles más adrenalinas porque no acaban de responder bien. Y aquí tenemos también que hacer un pequeño diagnóstico diferencial. Tenemos que pensar en otros diagnósticos cuando no me encaja con un CRUP típico, ¿vale? Por ejemplo, que haya un babeo importante, una disfagia muy marcada, toxicidad acompañante, fiebre alta muy llamativa o un inicio brusco sin catarro previo. Hay que plantear otro tipo de causas de la obstrucción de la vía superior en estos casos, ¿vale? Y en estas situaciones, enfermería tiene que detectar que la vía aérea puede estar especialmente inestable y avisar precozmente. Mensajes claves. Bueno, nos vamos a quedar con cuatro cositas, ¿vale? La primera, que la laringitis, menos manipulación puede ser mejor atención. Como os digo, para que recordéis, pequeñas bombas de relojería, que no se agiten, que no se pongan a llorar, porque eso favorece todavía más el edema glótico. Segunda, el estridor en reposo y el tiraje intenso me hablan de gravedad. Tercera, que la dexametasona trata el edema y la adrenalina nebulizada gana tiempo en casos moderados o graves. Y la cuarta, que antes del alta siempre hay que reevaluar. En Krupp no basta con tratar, hay que comprobar que el niño sigue bien cuando baja el efecto inmediato de las maniobras iniciales. Con esto ya me despido y os deseo un feliz día.